Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Esta elección no se trata de elegir entre el apellido Petro o Hernández. Se trata de algo mucho más trascendente. Se trata de la Colombia que queremos. Si queremos seguir retrocediendo o avanzar, seguir en el pasado, en la desigualdad de las mujeres, o avanzar juntos y juntas hacia sus derechos. Seguir destruyendo la educación o avanzar hacia la libertad que nos otorga el conocimiento. Seguir dejando que la corrupción nos gobierne o enfrentar y erradicar definitivamente a los corruptos.
La politiquería está desesperada porque un ciudadano común como ustedes va a llegar al Palacio de Nariño por primera vez en la historia y están apelando a todo para evitarlo. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Yo solo soy la respuesta que esperaban la mayoría de Colombia. Soy un colombiano que quiere transformar positivamente el país, haciendo con sentido común los cambios que Colombia necesita.
Luego de una campaña llena de contrastes, finalmente este domingo las y los colombianos decidieron en las urnas.
Según los resultados entregados por la Registraduría Nacional de Colombia, la izquierda accederá por primera vez a la presidencia del país tras el triunfo obtenido este domingo en la segunda vuelta electoral por el exguerrillero y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, líder de la coalición Pacto Histórico.
A la segunda vuelta llegaron dos personajes totalmente opuestos. Uno es Gustavo Petro, economista de izquierda y exmilitante de la guerrilla del M-19. El otro es Rodolfo Hernández, un empresario de la construcción al que medios como CNN han llamado el Trump colombiano por su intención de nombrarse como un outsider de la política y participar con su propia fortuna en la campaña.
Nunca antes un candidato de izquierda había llegado tan lejos en un país que históricamente ha tenido un gobierno de derecha tras otro. ¿Pero cuál es la explicación de esto? Le preguntamos al periodista Temoris Greco, que estuvo cubriendo las elecciones en Colombia.
Colombia es el único gran país de América Latina en donde no ha gobernado la izquierda. Y esto es el producto de un pacto que hubo entre las élites, entre los partidos políticos, los liberales y los conservadores, que hubo en los años 50 para alternarse en el poder. Primero lo hicieron de una forma organizada, de una forma pues pactada abiertamente, lo que se llamó el Frente Nacional, para que entrara un liberal, un conservador así. Cuando esto terminó, se mantuvo ese pacto a nivel de, bueno, ustedes y nosotros, pero la izquierda jamás. Y la guerrilla, o la existencia de la guerrilla, pues fue el gran pretexto, porque al momento que atacaban a la guerrilla, intentaban hacer parecer que todos los movimientos sociales y todos los grupos políticos de izquierda dependían o eran parte o eran una expresión de la guerrilla. Por eso los llamaban bandidos y los llamaban terroristas. En el momento en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se desmovilizan en 2016, este argumento se cae. Ya no es posible utilizar a la guerrilla o a las FARC como espantajo para desprestigiar a la izquierda.
Y en efecto, la polarización en Colombia llegó al grado de violentar con pintas alusivas de la guerrilla a simpatizantes de Petro, así como este joven al que unos encapuchados le rayaron el automóvil.
Por solo expresar que mi candidato es Gustavo Petro. Vivo en una sociedad donde decir o subir una foto de los ideales políticos ya es cuestión para que lo ataquen, para que lo dañen, para que nuestras cosas, nuestros bienes materiales sean atacados. ¿Ustedes les parece justo que por expresar de qué partido apoyo hagan esto a mi carro? ¿Ustedes creen que yo soy una basura? Les digo, familia, ¿ustedes creen que soy una basura? Claro, me lo ponen aquí, que soy una basura.
En este contexto, Temoris Greco pudo documentar que fueron detenidos unos 20 jóvenes activistas con acusaciones tan graves como homicidio, secuestro y tortura, como una forma de asustar al electorado de Petro.
Los chicos de la primera línea es una idea que de hecho los jóvenes colombianos retoman de las protestas que hubo en Chile, que allá fueron respondidas con un llamado a una constitución y que aquí en Colombia no han sido respondidas con nada, solamente con represión. La primera línea son jóvenes que se colocan en las manifestaciones frente a la policía para impedir que la policía reprima a la gente. Y si hay un ataque de los antimotines, los jóvenes de la primera línea, su misión es resistir ahí para darle tiempo a la gente de correr, sobre todo a las familias, a las mujeres, a los niños. Esto yo creo que es bastante llamativo y en contraste con los encapuchados mexicanos que durante la época en que había mucha represión en México con Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, durante las manifestaciones de Ayotzinapa, atacaban a la policía y cuando la policía iba a intervenir, corrían y dejaban expuesta a la gente, a las familias en general. Estos no, esos son jóvenes que tratan de defender a los suyos y por lo mismo son temidos porque le presentan un frente, porque no corren. La policía está acostumbrada a hacer a los manifestantes correr y estos les hacen frente. Entonces ahora súbitamente activaron una serie de procesos de acusaciones que no se sabe qué tanto esas acusaciones realmente existían o las acaban de introducir, de crear para justificar esta ofensiva en que los han detenido bajo acusaciones extremas como asesinato, como secuestro, como tortura, acusaciones que pueden meter a estos jóvenes durante décadas a la cárcel. Y lo están haciendo en primer lugar para tratar de intimidar a la población, para que a la gente le dé miedo y no salga a votar el domingo y de esa forma debilitar la candidatura de Gustavo Petro. Y la otra es que también, si existe, hay algunos grupos que creen que va a haber un fraude. Y si se comete un fraude, esos grupos van a tratar de generar una resistencia. La resistencia puede eventualmente causar una inestabilidad, como ya lo vimos, por ejemplo, durante el estallido social, así lo llaman, que hubo en abril del año pasado, y el paro nacional de noviembre de 2019, de antes de la pandemia. Entonces, lo que están haciendo es tratar de quitarle el camino a esos líderes que podrían generar o encabezar una protesta contra el fraude que, como decía, algunos temen que se produzca.
Pero esta elección no solo se trata de dos hombres, ya que en el escenario político también irrumpió la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, una mujer afrodescendiente y activista ambiental quien proviene del Pacífico colombiano, una de las regiones más azotadas por la violencia, la pobreza, la exclusión y el racismo.
La juventud, las mujeres, los trabajadores, las personas mayores, los empresarios, campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y rom. La comunidad diversa, LGBTIQ+, personas con discapacidades. Los nadies, las nadies, la clase media, los profesionales, maestros y académicos. Tenemos que votar para juntos cambiar la historia.
A todos esos sectores logró aglutinar y representar Francia Márquez, cuyas ideas convencieron a más personas de las que pudo convencer el discurso de que Petro no es más que un simple guerrillero.
Y aunque el conflicto armado entre las guerrillas, las fuerzas oficiales y los paramilitares en Colombia dejaron unas 218.000 muertes entre 1958 y 2012, lo cierto es que la desmovilización de las FARC, que era el principal grupo guerrillero, trajo una nueva etapa para el país.
Para Temoris Greco, la guerrilla ya no tiene el mismo peso en la política que hace unos años.
La guerrilla cada vez tiene menos peso, sobre todo a partir de la desmovilización. Tiene menos peso porque la sociedad o los grupos sociales han aprendido a organizarse sin la tutela de los grupos guerrilleros y al mismo tiempo porque la propia desmovilización provocó o le quitó a la derecha y a la extrema derecha el pretexto que tenían, el pretexto que utilizaban para aplastar a los grupos sociales, para asesinar a los líderes sociales, para reprimirlos, para meterlos a la cárcel. La guerrilla se convirtió en un motivo, en una excusa utilizada, por ejemplo, por personas como el expresidente Álvaro Uribe. Y el mismo presidente Álvaro Uribe y los suyos fueron los grandes opositores a los acuerdos de paz con la guerrilla, precisamente porque si la guerrilla se desmovilizaba, pues perdían este argumento. Ya no lo tienen, y como ya no lo tienen, se produce esta emergencia política por parte de la izquierda. Los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, condujeron a la desmovilización en 2016 y ya en 2018 Gustavo Petro fue la primera apuesta importante de la izquierda para ganar la presidencia. Logró el 41% de los votos en ese momento. Hasta el momento había sido la mayor cantidad, el mayor porcentaje de votos jamás conseguido por un candidato de la izquierda. Ha liderado la campaña durante un par de años. Solamente de último momento, la derecha y el centro se han agrupado alrededor de este candidato extraño, políticamente incorrecto, agresivo, ignorante, que se llama Rodolfo Hernández, un empresario que lo único que tiene es que ha logrado agrupar alrededor de él el temor a la izquierda. La gente que está contra la izquierda y también aquella gente que ha comprado la idea de que la izquierda es terrorista y es un peligro para Colombia.
A unas horas de que los colombianos fueran convocados a las urnas, fue publicado un video de Rodolfo Hernández de fiesta en un yate que, según el columnista Daniel Coronel, habría sido pagado por una empresa farmacéutica. El video corresponde al año pasado y la compañía aseguró que no tiene nada que ver.
Anteriormente, ya se le había visto perdiendo los estribos cuando golpeó a un concejal mientras era alcalde de Bucaramanga en 2018.
Hernández también se vio obligado a retractarse por sus dichos sobre la admiración que siente por Hitler después de que fuera severamente criticado.
Yo soy Mauricio Montes de Oca.
Yo soy Valeria Ríos y en este episodio queremos saber a qué se deben estos resultados en Colombia. ¿Quién es Gustavo Petro y quién es Rodolfo Hernández? ¿A quiénes representan y qué fue del expresidente Álvaro Uribe y por qué no tuvo un candidato en esta segunda vuelta?
Platicamos con Ingrid Sánchez, periodista mexicana que cubrió la elección en Colombia.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Bienvenida, Ingrid. Qué bueno que nos tomaste esta llamada. Hay que mencionar que Ingrid nos está hablando desde Bogotá, Colombia. Primero, quisiéramos que nos ayudaras a entender cómo es que han llegado dos candidatos polarmente distintos a la segunda vuelta.
Pues en realidad la historia de Colombia ha sido la historia de un país profundamente polarizado. Desde que José Eliezer Gaitán, uno de los dirigentes líderes más importantes que ha tenido este país, fue asesinado el 9 de abril de 1948, inició el periodo que se ha dado en conocer como la violencia. Esto se ha caracterizado justamente, como su nombre lo indica, por empezar una especie de guerra interna entre la población colombiana, que en las últimas décadas pues se ha complicado muchísimo más con la aparición de los grupos guerrilleros, pero principalmente con el tema de los grupos paramilitares, de las bandas criminales que se conocen como BACRIM, etcétera, etcétera. Entonces, históricamente ha habido un ambiente muy polarizado en otros momentos entre las posiciones de los liberales y los conservadores, más recientemente entre la gente de izquierda y de derecha. Y bueno, en el caso concreto de estas elecciones, Gustavo Petro, recordemos que no es la primera vez que se presenta a unas elecciones presidenciales, ya lo ha intentado un par de veces. Y pues bueno, su proyecto político se ha ido transformando a lo largo del tiempo, cada vez ha ido como matizando algunos puntos de vista, algunas propuestas de gobierno, y al mismo tiempo, pues bueno, la derecha ha tenido a distintos candidatos que ha impulsado, tanto desde el uribismo como desde las élites de las oligarquías locales. Entonces, en realidad, pues más bien el hecho de que haya dos candidatos tan opuestos entre sí, entre sus propuestas, y sobre todo que estén siendo respaldados por grupos tan distintos, pues solo es una manifestación de una situación histórica que ha vivido el país.
¿Y qué papel están jugando las FARC o las guerrillas en general en esta elección? ¿Cuál es el papel que, digamos, que les han puesto ambos candidatos?
Las FARC, que su nombre eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, recordemos que eran una de las guerrillas más antiguas de la región de América Latina, intentaron varios procesos de paz con los distintos gobiernos colombianos, sin embargo no se había podido hasta 2016, se hizo un acuerdo de paz con el que una parte de las FARC se desmovilizó y entraron a participar en la vida política sin armas, ¿no? Es decir, se constituyeron como un partido político, es el partido de los comunes, y otra parte de las FARC, que se les llama las disidencias, no se han desmovilizado, no se han desarmado, siguen haciendo acciones guerrilleras. Y bueno, pues la situación de este nuevo partido, el Partido de los Comunes, es una situación bastante difícil porque desde el 2016, a pesar de que entregaron las armas, salieron de la clandestinidad, se incorporaron a la vida pública del país, pues han sido furibundamente perseguidos, ¿no? Van cerca de 500 exguerrilleros asesinados desde el 2016 y parece que en los próximos meses la cifra va a continuar, ¿no? Recordemos también que las FARC no son el único grupo guerrillero en Colombia, hay muchos grupos más. En general hay un montón de grupos armados en Colombia, algunos se adscriben o se autoadscriben más bien como grupos guerrilleros, sin embargo también hay grupos armados. Entonces, bueno, hay una situación bastante complicada en el país en términos de armas. Ellos participan también en la contienda electoral, han participado desde el 2016 con distintas propuestas, etcétera. Y bueno, en este caso, pues una parte de ellos ha promovido el apoyo a Gustavo Petro. Y bueno, pues más o menos esa es la situación que hay con las FARC.
¿Puedes contarnos qué es el uribismo y cómo quedó en el panorama electoral esta corriente política?
Se le conoce como uribismo a toda esta etapa de la historia reciente colombiana que se ha caracterizado por el control que ha ejercido Álvaro Uribe, el expresidente colombiano. Él ha sido como uno de los que han apoyado de manera importante a algunos candidatos, les han dado todo el apoyo para que sean presidentes y posteriormente pues ha gobernado de alguna manera a través de ellos. Entonces, bueno, se le conoce así al uribismo. El candidato presidencial abiertamente uribista de estas elecciones era Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín. Sin embargo, bueno, fue derrotado en la primera vuelta, lo cual, pues de acuerdo con los grandes medios colombianos, fue una sorpresa. Sin embargo, pues lo que las organizaciones sociales denuncian, sobre todo aquellas que participan en el Pacto Histórico, también algunas que no necesariamente son del Pacto Histórico, pero que son defensoras de derechos humanos, grupos de abogados, etcétera, han denunciado, pues es que, o lo que explican más bien es que se trata de algo conocido como la Operación Avispa, que consiste en que el uribismo avienta muchísimos candidatos para que alguno quede, ¿no? En ese sentido, Rodolfo Hernández ha dicho abiertamente ser un outsider, no estar aliado con ningún partido tradicional. Se ha mantenido discursivamente como independiente. Sin embargo, pues el uribismo, todo el sector de derecha, pues se ha, digamos, alineado a su candidatura. Así que, bueno, pues digamos, el movimiento social pues también lo considera en ese sentido como una continuación del uribismo.
¿Y cuál es la propuesta del gobierno de Petro que pues ha llamado mucho la atención de las y los colombianos en un país que usualmente vota a la derecha?
Pues Gustavo Petro es un exmilitante del M-19, una guerrilla que se desmovilizó en los 90s, se desmovilizó en el contexto de la Constitución de 1991 que reconoció como uno de sus principales aspectos que Colombia es un Estado social de derechos. Entonces, bueno, él es un político de carrera larga, ¿no? Desde su militancia, posteriormente su militancia ha sido congresista, fue también alcalde de Bogotá. Y bueno, Bogotá es uno de los epicentros de apoyo a Petro porque implementó medidas pues, de apoyo social. O sea, en los medios de comunicación se le ha denunciado como socialista, castrochavista, exguerrillero, etcétera. Pero pues bueno, en realidad su programa y su adscripción es más bien de tipo liberal. O sea, lo que propone pues es reconocer derechos de carácter liberal. En ese sentido, ha dicho abiertamente que se respetará, por ejemplo, la propiedad privada. Y algunas de sus propuestas, que a lo mejor son pues, las que más han generado controversia, es que en el caso hay un problema muy grave en Colombia relacionado con la tenencia de la tierra. Unas cuantas personas tienen la mayor parte de las tierras colombianas y en muchos casos son tierras improductivas. Esto ha generado que, por ejemplo, Colombia vaya perdiendo poco a poco su soberanía alimentaria. Entonces, lo que dice Gustavo Petro es que su propuesta es que las tierras que se mantengan improductivas, bueno, en primer lugar hizo un llamado, o va a hacer un llamado, o haría un llamado en caso de ser presidente, a que todos los dueños de tierras puedan ponerlas, volverlas productivas, y en caso de que no las vuelvan productivas, pues las harían que pasaran a manos del Estado, se las comprarían a los propietarios para hacerlas productivas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que él ha dicho tal cual, ¿no? Los grandes medios de comunicación esto lo han interpretado como socialismo, como comunismo, como que le va a quitar sus propiedades a la gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues es una de las propuestas que más controversia ha generado y que probablemente podríamos llamar que es una de las más estructurales.
El eterno péndulo que va de la izquierda a la derecha en Latinoamérica sigue moviéndose. Del lado zurdo de este continente ya están Alberto Fernández en Argentina, en Chile Gabriel Boric, en Bolivia Luis Arce, en Perú Pedro Castillo y en Honduras Xiomara Castro, solo por mencionar algunos.
La próxima fecha clave para la política latinoamericana es el 2 de octubre de 2022, cuando las y los brasileños elegirán presidente. Ahí, el exmandatario de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, se ha mantenido al frente de las encuestas.
Lula se va a enfrentar con el actual presidente Jair Bolsonaro, quien también es admirador de Donald Trump y que, recordemos, llegó al poder después de una maniobra legal encabezada por Michel Temer para sacar del poder a Dilma Rousseff sin haber ganado el voto en las urnas. En las elecciones convocadas al término del mandato de Temer, Bolsonaro ganó con el 55% de los votos y así venció al candidato del Partido de los Trabajadores, al que representan Lula y Dilma.
Así que en menos de 4 meses sabremos con mucha mayor claridad hacia dónde va la política en este continente y, con suerte, tendremos señales de lo que podría pasar en México en 2024.
Si quieres conocer más del tema, puedes seguir a Ingrid en Twitter como @infigritum y a Temoris como @temoris.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.